Y seguimos hablando también de un sector tan importante, o que puede afectar a otro sector tan importante como es la pesca. Y ya nos espera al otro lado del teléfono Inés Miranda. Inés Miranda, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Presidenta, bueno, también miembro de esta asociación, en este caso internacional, de abogados, de juristas para el Sáhara Occidental, porque Inés, creo que estás en Madrid ahora mismo.
Efectivamente, en Madrid nos encontramos, sí.
Exacto, porque hoy mismo también va a haber una conferencia de prensa para hablar de lo que podría ser un acuerdo ilegal de pesca en caso de que se llevara a cabo, no teniendo en cuenta la situación jurídica que hay ahora mismo sobre el Sáhara, Inés.
Efectivamente, hoy tendremos una rueda de prensa y a continuación una jornada de estudio y debate sobre el Sáhara Occidental, los recursos naturales del Sáhara Occidental y los procedimientos seguidos ante los tribunales europeos, que es organizada pues por la organización que presido, que es la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental. Efectivamente, lo que estamos debatiendo hoy es que hay unos recursos naturales que son de un pueblo, que es el pueblo saharaui, hablamos de pesca, agricultura, minerales, etcétera, y que la Unión Europea, en este caso el Acuerdo de Pesca, ha negociado el poder obtener estos recursos directamente con la potencia ocupante, que es Marruecos, así definida por Naciones Unidas, y ni siquiera con la potencia administradora, que sigue siendo España, de acuerdo con la doctrina y la legislación internacional. ¿Qué vemos hoy? Estamos debatiendo sobre la sentencia. Hay una sentencia, como saben, del año 21, la tercera sentencia, que reconoce que los recursos naturales del Sáhara Occidental pertenecen al pueblo saharaui. Y la autorización tiene que venir dada de una sola manera. En primer lugar, reconoce la sentencia que el Sáhara Occidental tiene un único y legítimo representante, que es el pueblo, el Frente Polisario, a quien le reconoce también la posibilidad de accionar, pleitear y negociar en defensa de los derechos del pueblo saharaui. En segundo lugar, además de reconocer eso, entiende y dicta la sentencia dictada en instancia que el Frente Polisario es quien tiene que intervenir como interlocutor válido y con capacidad de negociación en todos aquellos acuerdos, insisto, que versen sobre recursos del Sáhara Occidental, véase la pesca. ¿Qué sucede? Que ahora mismo, una vez surgida la sentencia en el año 21, España capitaneó al pequeño grupo dentro de la Unión Europea que procedió a recurrir la sentencia. Y estamos ahora mismo se está tramitando el procedimiento de recurso que esperamos, bueno, que la sentencia sea a fin de año. Uh-huh. ¿Qué trascendencia tiene esta? Pues el significado que tiene es que el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos sobre las aguas cercanas y sobre las aguas del Sáhara Occidental no puede ser negociado con Marruecos, sino con el legítimo representante y actor que es el Frente Polisario. Por eso hemos oído recientemente al ministro del área, al señor
Luis Plana,
si me venía, sí, decir que es imposible en estos momentos poder renovar, modificar o adoptar un nuevo acuerdo sobre este extremo en tanto en cuanto que está el procedimiento pendiente y que reconoce que Marruecos no tiene legitimación, ni capacidad, ni competencia jurídica sobre este territorio y sobre estas aguas y recursos. Por eso está paralizado.
Exacto. ¿Sí? Por ello, esta tarde va a haber esa rueda de prensa en la que, aparte de usted con quien estamos hablando, Inés Miranda, abogada también de esta asociación, van a intervenir otras personas también, pues bregadas en esto del derecho internacional. Y es que tenemos, sí, que ver Canarias, Inés, cada vez más en un contexto internacional, saber lo que pasa alrededor nuestro. Y esto, por ejemplo, podría ser, en caso de que no se firme no se renueve el acuerdo de pesca, que, bueno, pues si en Marruecos no hay salida para el trabajo, pues vuelve otra vez a llegar más flujo de migración.
Bueno, yo no lo entiendo exactamente así. Estoy de acuerdo con que esta tarde intervendrán pues también Manuel Deber, que es el abogado que está llevando la dirección jurídica del procedimiento, tanto del inicial como el recurso, en el Tribunal General y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y Juan Sorueta, un profesor de Derecho Internacional de la Universidad del País Vasco, que también está participando en este procedimiento. Y sí coincido, Julio, con que estamos hablando de que Canarias, desde luego, no es una isla sin vecinos, ni mucho menos. Nosotros estamos enmarcados en una coyuntura internacional y lo que sucede alrededor nuestro y lo que sucede en este mundo globalizado también afecta a Canarias. Uh-huh. El acuerdo, la sentencia inicial y la que esperamos que siguiendo la coherencia y el sentido común y la lógica jurídica pues venga a ratificar la ya dictada, no dice que no se pueda negociar con los recursos del Sáhara Occidental. Uh-huh. Lo que hay que negociarlo con su propietario, para entendernos, con su representante, que es el Frente Polisario. Entonces, Europa no tendrá ningún problema en negociar con el Frente Polisario para poder tratar y poder trabajar sobre estos recursos naturales del pueblo saharaui. No se niega la posibilidad de negociar, sino que se negocie, que se acuerde con el legítimo propietario. Por otro lado, también en la sentencia se dice algo muy importante, porque con carácter previo al acuerdo de pesca, la Unión Europea envió una delegación a Marruecos para que diera testimonio y que diera consistencia y fundamento a que la negociación se hacía con el pueblo saharaui. Y la sentencia deja bien claro que esas negociaciones no en ningún momento representaron al pueblo saharaui, esas conversaciones, nunca negociaciones, sino que bueno, que era población que residía en el Sahara Occidental, reconociendo que la mayor parte de esos entrevistados eran colonos marroquíes en el territorio. Por lo tanto, no hay limitación en cuanto a la posibilidad de negociar este recurso natural. Lo que se establece es la obligación de negociar con su legítimo propietario y representante, que es el pueblo saharaui, en la representación del Frente Polisario.
Es decir, que no se pueda negociar, sino que hay que negociar con todas las partes que intervienen, pues, porque las aguas pues no tienen todavía una definición clara en su legítima legalidad, por decirlo así, resumido.
No, no exactamente.
Bueno, es difícil resumirlo, Inés.
Sí,
entiende
sí,
que siempre
bueno,
tenemos que buscar para los oyentes.
Las aguas cercanas a la costa saharaui son saharaui. El Sáhara es un territorio no autónomo en proceso de descolonización. Uh-huh. Marruecos es una potencia ocupante. Por lo tanto, Marruecos no tiene capacidad ni competencia jurídica ni legal para poder negociar sobre, y primero para ser el territorio que entró por las armas, luego para negociar con los recursos naturales y tampoco para decidir sobre la vida de las personas.
Ahí ha quedado mucho más claro.
Entonces, con quien hay que negociar es
con todas
claro
las partes.
Que se puede y las partes, solo hay dos partes. El pueblo saharaui con el Frente Polisario, una parte, y la otra parte, que es la Unión Europea, quien quiere establecer un acuerdo de pesca. Solo hay dos partes. Marruecos aquí no tiene competencia ni capacidad alguna en las aguas saharauis.
Exacto.
En las aguas marroquíes, sí.
Exacto. Sí, porque claro, el banco de pesca comprende tanto aguas de lo que es el territorio del Sáhara como de Marruecos también. Inés Miranda.
De Marruecos no es del Sáhara.
Perdón, sí que no me lié.
Sáhara y Canarias.
Exacto. Inés Miranda, estaremos atentos a esa conferencia de prensa esta tarde en Madrid, concretamente con lo que es, esa actualidad informativa sobre los recursos naturales que están ahí al lado, que nos afectan también a nuestro territorio. Gracias de nuevo.
Solo añadirte, Julio, que la conferencia y la rueda de prensa se van a celebrar en el Consejo General de la Abogacía Española con la participación del Consejo y el apoyo del Consejo a la defensa que estamos realizando.
Inés Miranda, gracias también por atender la llamada de COPE más Gran Canaria en este viernes 16 de junio. Un saludo.
Un abrazo, muchas gracias.
COPE más Gran Canaria. Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Seguimos soñando. En COPE Más Gran Canaria te lo contamos con Juan Francisco Cruz en Deportes COPE y sus colaboradores. Todos con la Unión Deportiva Las Palmas. Somos ya equipo de primera. Escúchanos en el 103.0 FM. Cadena COPE, líderes en programación deportiva.
COPE Más Gran Canaria.
En esta mañana de viernes vamos a saludar ya a Esther Bernabé, que nos acompaña aquí en directo en los estudios. Esther, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Esther Bernabé es la directora del Centro Método Teselas, que se inaugura hoy aquí en Las Palmas de Gran Canaria. En primer lugar, Esther, ¿qué servicios va a ofertar el centro? Estamos hablando y te estamos contando de una posibilidad muy innovadora en lo que puede ser, por ejemplo, actividades para nuestros pequeños en verano.
Efectivamente, nosotros somos un centro educativo, nos llamamos Centro de Formación Integral. ¿Por qué? Pues porque intentamos abarcar prácticamente todo lo que tiene que ver con la formación de niños. También tenemos preparación de oposiciones, es decir, para personas ya más mayores. Y también vamos a dar servicio a los mayores con la Academia de Memoria y también tenemos neuropsicólogos. Es un centro, como decía, de formación integral. Nosotros llevamos 8 años trabajando en Madrid y desembarcamos con muchísima ilusión en León y Castilla. Castillo 229, enfrente de Metropol, justo debajo del Colegio de los Salesianos. Pues ahí inauguramos esta tarde este centro de apoyo escolar, con intentando llegar a todas aquellas familias que muchas veces se ven un poco desbordadas con la atención de sus hijos, con los deberes, con los exámenes, se van complicando según van subiendo de curso. Bueno, pues ahí es donde queremos estar para ayudar a las familias.
Además, nos han pasado una notita que tienen este año lo que es el campus de verano Harry Potter. Bueno, Harry Potter, ¿quién no lo conoce? Y lo que quiero saber es también, pues bueno, ¿cómo es este método Teselas y cómo tienen ustedes esa capacidad también distinta o por lo menos innovadora de entender las necesidades del menor?
Vale, nosotros lo que hacemos, las teselas, para aquellos que no les suene mucho la palabra, las teselas son las piececitas que forman un mosaico. Para nosotros la formación, la educación, siempre la hacemos desde el punto de vista de ir encajando esas piezas, que a veces muchos niños nos dicen, es que no entendía las matemáticas porque me faltaba la base, me faltaban las piececitas de abajo. ¿Qué es lo que intentamos? Nos basamos en la personalización, es decir, hablamos, nuestras aulas no son de muchos niños, porque para eso ya van al colegio, en muchas ocasiones hay niños que se quedan un poco rezagados porque no se llega a ellos, porque no hay tiempo y tampoco hay posibilidades con todos los que son en el aula. Y también vamos a esos niños que lo que quieren es destacar, es decir, niños que van muy bien y que necesitan a lo mejor ese apoyo para llegar a ser brillantes en lo que quieren hacer, ¿no? Y llegar a hacer la carrera universitaria que quieren o hacer el curso de formación que quieren. Las teselas son, como te decía, esas piececitas, y por eso nos llamamos así, porque lo que hacemos es ir personalizando en cada alumno lo que necesita para que haga un mosaico precioso de lo que sería lo que él quiere ser de mayor. Igual para los opositores. Muchos de los opositores están muy perdidos a la hora de qué tengo que estudiar, cómo tengo que estudiar, de dónde saco este. Bueno, pues nosotros les ayudamos a que todo sea mucho más fácil de construir, porque muchas veces una forma eficiente de estudiar nos ahorra mucho tiempo y nos deja mucho más tiempo para disfrutar luego en familia.
No solamente dedicar tiempo a hacer los deberes o a prepararse, en este caso ya no solo actividades, ¿no?, educativas, etcétera, también estamos hablando ya de formación para oposiciones y el tiempo, que es una cosa tan preciada, y en ustedes en este método lo tienen pues muy estructurado, es decir, hay que saber aprovechar más el tiempo.
Efectivamente, ¿no? Por eso también tenemos talleres de técnicas de estudio. A veces algunos niños nos encontramos que llegan a bachillerato y se encuentran con mucho temario ya y no saben hacer un esquema, un resumen. Es muy importante que los alumnos sepan desde chiquititos pues hacer un mapa conceptual, sacar las ideas básicas, aprender cómo memorizar determinadas cosas y luego también analizar si el niño a lo mejor es más visual y necesita hacer unos esquemas de colores o es más auditivo. A lo mejor hay niños que necesitan estar diciéndose la lección en alto, escucharse a sí mismos. Es decir, intentar buscar y dar esas técnicas a los padres en muchas ocasiones o a los opositores, como decíamos en el caso de los que ya son adultos, para que les sea muy eficiente.
No sabemos si hay una página web también donde se pueda informar las personas o está todavía...
Sí, sí, tenemos la página web, se llama metodoteselas.es. Ahí estaría, teselas.es.
Ahí pueden encontrar esta información. Y antes de que se me olvide, creo que hasta el día 20 de junio hay una promoción especial para aquellos oyentes de COPE que a lo mejor quieran participar en esta promoción.
En el campus, efectivamente. Para el campus de verano de Harry Potter, que lo que vamos a hacer es hacer muchas actividades para los niños. Siempre tenemos la idea de que si las cosas se aprenden de forma divertida, se queda mucho más que si se hace de una forma monótona o rutinaria. Entonces, ¿qué es lo que hemos organizado? Pues hemos organizado actividades de teatro, de baile, de ajedrez, de experimentos, de manualidades. Un ejemplo que siempre ponemos es, vamos a trabajar con niños de primaria, porque está orientado a niños de 6 a 12 años, los que han estado cursando la primaria. Vamos a hacer gestión de actividades, como por ejemplo, hacer un experimento en el que hay que meter 2 centilitros y 3 centilitros. Bueno, pues ahí ellos empiezan a hacer unidades de medida, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pues con eso, muchas cosas. Vamos a hacer cosas de cocina, vamos a construir la lechuza, por ejemplo, de Harry Potter. Lo que queremos es que nuestros niños dejen de ser muggles, que serían esos seres no mágicos, y se conviertan en niños mágicos, como ellos siempre tienen, y saquen lo mejor de sí mismos, disfrutando mucho de las vacaciones de verano, que a veces, bueno, pues a los padres se nos complica un poco cómo gestionar el tiempo de los niños para conciliar, cuando tienen muchas más vacaciones que nosotros. Claro. Bueno, pues dar esa oportunidad de que la forma de aprender sea encima muy divertida.
Bueno, pues con esa didáctica que Esther Bernabé, directora del Centro Teselas, nos está narrando aquí en la mañana, yo creo que te estamos contando pues también no solo lo que es la formación y todos los servicios que ofrece este nuevo centro que se inaugura hoy en Las Palmas de Gran Canaria, sino además, Esther, antes me quedé con una duda a preguntarte. Uh-huh. Para el tema de los adultos también tienen horarios diferentes y en aulas diferentes, pero también esto es muy importante porque ayer estábamos hablando de los mayores, ¿no? Y nos hace falta cada vez más evitar la soledad en los mayores. Yo creo que esta es una buena ocasión, pues también para darte un saltito, ahora que estás escuchando la COPE, y preguntar también esta opción de la
neuropsicología para adultos.
Para
sí.
adultos, que así dicho suena un poquito raro,
sí,
pero es al final también compartir un buen espacio de, uh-huh. de participación. Y no sé cómo configuran ustedes, si son talleres, cuéntanos.
Sí, es la Academia de Memoria, es decir, se hacen actividades con la gente mayor. Uh-huh. Sirve para socializar, como bien decías, porque efectivamente les sirve para tener otros compañeros con los que trabajar, para darse cuenta de que, oye, que en determinadas ocasiones hay que trabajar la memoria cuando ya nos vamos haciendo mayores. Y luego también, bueno, pues estimulación cognitiva con distintas actividades, todo esto, bien. Pues con neuropsicólogos que son geriátricos, es decir, adaptados.
Hay que hacer ejercicio también con la mente, no podemos en verano quedarnos ahí todo el día viendo la tele sentados, no. Hay que hacer también trabajar a la mente.
Eso
antes
es.
De que se me olvide, Esther, hablabas de oposiciones. Están saliendo plazas. Hay que apuntarse rápido ya para coger un buen método de estudio, ¿no?
Efectivamente. Nosotros vamos a preparar, sobre todo en lo que somos especialistas, que es en maestros de educación primaria, también profesorado de secundaria y bomberos. En esas tres disciplinas tendremos también auxiliar administrativo, que están saliendo plazas también aquí, tanto en Gran Canaria como, bueno, ayuntamientos de la isla también están saliendo. Así que lo importante, como decíamos antes, ser eficiente en el estudio para que así tengamos luego tiempo de poder disfrutar.
Mira la música que nos ha puesto nuestros realizadores. Es que ya estamos en la magia casi ya con el método Teselas. No dejen de pasarse esta tarde. Leoni Castillo, número
229.
¿Qué horario podemos ir esta tarde?
A partir de las 5:30 está todo el mundo invitado a conocer las instalaciones y haremos puertas abiertas durante todos estos días para que puedan venir a conocernos justo debajo del Colegio de Salesianos, enfrente de Metropol. Ahí está el método Teselas.
Esther Bernabé, gracias por atender estos minutos y compartir aquí en el estudio toda esta información.
A vosotros por la invitación. Buen día.
COPE más Gran Canaria.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
En Lidl Canarias, cuando hablamos de precio Lidl, hablamos simplemente del mejor precio. Desde este viernes, 400 gramos de secreto de cerdo por 2,32. Ahorras un 15%. Y sandía rallada con superprecio por 0,79 el kilo. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Pet Sky, servicios funerarios para animales de compañía en las Islas Canarias. Somos profesionales con más de 20 años de experiencia acompañando a los propietarios en el último adiós a sus mascotas. En Pet Sky le asesoramos y nos ocupamos de todo. Visítanos en petsky.es o llama al 649 49 88 47.
COPE más Gran Canaria.
Queremos contarte ahora cómo va a afectar, cómo te va a modificar la vida esa obra que parece que acaba de salir también a la palestra, esa obra de soterramiento de lo que es la zona de salida del Cebadal, puerto, lo que conocemos como Belén María en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Don José Mayor, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Don José Mayor, que es presidente de OnePort, esa federación de empresarios que engloba a muchos operadores logísticos que están ahí, en el Cebadal, y que supongo que están mirando cuidadosamente este proyecto. ¿En qué les va a afectar, don José?
Bueno, vamos a ver. La salida del puerto siempre es importante, sobre todo en horas puntas, como suele ser a las 7 de la mañana, a las 2 del mediodía y durante la mañana por la entrega de mercancías. Nosotros todo tipo de obra que sea mejore, pues bueno, bienvenido sea. Lo que pasa es que realmente tampoco entendemos muy bien cómo se quiere arreglar Belén María antes de arreglar el Julio Luengo. Nosotros entendemos que el embudo, el funil, está metido en el Julio Luengo, y si aquí abres más la fluidez, se le da más cabida, pues al final el atasco se va a formar más grande, se va a formar con mucha más rapidez. Y todo este tiempo también de obras, con lo cual que significa más el embudo metido en el Julio Luengo, pues va a ser la vida imposible. Uh-huh. Entendemos que todas las obras son incómodas y hay que hacerse sacrificio para posteriormente tener las ventajas. Pero uh-huh. Vamos, es que yo entiendo irremediablemente que hay que meterle mano al Julio Luengo. Si quieren arreglar el Belén María, pues bueno, pues arréglenlo. ¿Ven? Espero que a renglón seguido hagan el Julio Luengo, pero yo pienso que es hacer las cosas al revés, uh-huh. Es mi opinión.
Y en caso concreto del soterramiento, el hacer solo un carril para ida y otro de vuelta, ¿lo ven ustedes escaso? ¿Debería haber calculado dos y dos?
Hombre, un carril teniendo tráfico pesado, como usted comprenderá, que siempre es obligatorio, que el tráfico pesado se arrima a la derecha y demás, pues lógicamente nos parece un poco insuficiente, ¿no? Nos parece un poco insuficiente. Nosotros, el transporte, necesitamos un carril. Y, en fin, un carril solo, no sé, comprendo que debe ser una obra bastante difícil, bastante compleja, y habrán estudiado todas las posibilidades y se habrán quedado con la menos mala. Pero realmente un solo carril me parece bastante poco.
Claro, por ejemplo, una avería de un camión te tapona toda la salida del Cebadal.
Exactamente. Es que aquí, y por eso digo, es decir, yo creo que sí. Porque mire, usted sale del puerto y el Belén María, el problema que tiene es que confluyen muchas entradas, muchas direcciones, perdón. Vienen del Cebadal, vienen de la dirección Las Palmas Puerto, salen los camiones del puerto, vienen la parte norte ahí de la isleta, de la fábrica del hielo, y ahí se forma un poco de lío, ¿no? Y la gran cantidad de tráfico que sale junto del puerto, cuando viene, por ejemplo, un ferry, tanto de Transmediterránea como de Fredolce, uh-huh. Salen muchos coches al mismo tiempo. Entonces, nosotros entendemos que sí, que se debe, que el atasco realmente, usted sale de Belén María y empieza a caminar, y cuando va llegando a la altura del Parque Santa Catalina es cuando empieza la cola.
Sí.
Y allí nos vamos a seguir encontrando. Uh-huh. Por otro lado, también el puerto tiene un sistema que esperemos que se coloque en marcha, en funcionamiento dentro de poco, que es la lectura magnética de los camiones, y con lo cual van a salir más fácil, no va a estar... pendiente, que si el Guardia Civil recoge el papel, no recoge el papel, que si se tiene que bajar el chofer o el Guardia Civil se acerca al camión a retirar el documento y demás. Sí, en principio, y eso también está en marcha, cuando se pongan las fluidez, la salida del puerto debe ser más ágil, ¿no?
Sí. Entonces, una pregunta rápida, don José Mayor, que sabemos que hoy viernes hay muchas cosas que caminar adelante, ¿no? ¿Han contado con ustedes para realizar este, por lo menos para, bueno, pues conocer la opinión con respecto a esta obra?
No, la verdad es que con nosotros nos han contado. Y por cierto, queremos aprovechar la oportunidad para decirles que cuidado con las alturas, que siempre cuando hacen este tipo de obras se olvidan de las alturas que son necesarias, porque en algún momento determinado tiene que salir algún tráfico pesado y dejar las alturas convenientes o dejar alguna alternativa de desvío que salga ese posible pieza pesada o industrial de unas medidas especiales.
Claro, ahora encima con esto de los generadores y todo esto, pues muchas veces tienen que salir realmente tráiler que superan la altura normal de los camiones, ¿no?
Exacto, hay temas eólicos, que aunque hay algunos que se pueden descargar en Arinaga, por ejemplo, pero hay temas eólicos que son unas piezas importantes y la industria en cualquier momento puede hacer falta. Y por lo menos prever la altura o si no, prever también un desvío que facilite el evitar el paso por esas situaciones o espacios que no tengan esa medida extra.
Y no nos vaya a pasar como en aquella comunidad que no recuerdo ahora de la península, que no calcularon bien lo de los trenes, ¿no? Y al final...
Exacto. Exacto.
Es bonito presentar proyectos. Empieza una legislatura, unos 4 años de gestión política en nuestra capital, en Las Palmas de Gran Canaria, pero hay que tener muchas cosas en cuenta y también muchos sectores implicados. El transporte, fundamental. De momento no han cumplido con hablar con ustedes, aquí lo estamos contando, te lo estamos contando en COPE Más Gran Canaria. ¿Qué le pediría usted desde Guanport a la próxima corporación municipal, don José Mayor?
Hombre, yo le pediría valentía y afrontar el tema de Julio Luengo. Es decir, yo creo que eso es un tema que están dejando atrás porque son medidas poco populares y porque son medidas de difícil solución, que lo comprendemos. Pero el pueblo no es tonto tampoco, el pueblo sabe que son medidas que hay que tomar, que no van a gustar a todos, pero lo que no se puede tener es un tráfico como el que estamos teniendo. Después también están empeñados en hacer calles peatonales, que es muy bien, no digo que no, pero hay que organizarlo también bastante bien para que no se formen estos atascos impresionantes, porque la zona de Mesa López está imposible. Claro, peatonal perfecto, muy bien, el centro de la ciudad tiene que estar cómoda para que el ciudadano y demás, pero no se puede olvidar tampoco los accesos de los coches, al menos con una fluidez, hay que ser esos medios y esos accesos que sean fluidos.
Entendido perfectamente, don José Mayor. Gracias por atender la llamada de COPE desde la Federación Logística Guanport. Esa primera impresión sobre este proyecto que se está poniendo encima de la mesa del soterramiento de la salida del puerto, el soterramiento de Belén María. Un saludo, buena mañana.
Muchas gracias. A ver si empujamos todos en el mismo sentido y solucionamos el problema del tráfico, que es muy muy importante en la ciudad.
De momento, paciencia hoy a las 2 de la tarde, que se prepara una buena, como todos los viernes. Eso es difícil de evitar. Paciencia. Pero bueno, aquí estaremos contándoselo y contándotelo en COPE Más Gran Canaria. Un saludo.
Un saludo. Muchas gracias, señor. Buenos días.
Buen día.
COPE Más Gran Canaria.
Spoticar Genial Auto abre sus puertas en la planta alta del concesionario Citroën Miller Bajo. Ven a encontrar tu vehículo de ocasión con hasta 3 años de garantía y kilómetro cero desde 8.500 euros. Te esperamos en Spoticar Genial Auto.
La voz de uno de los mejores tenores del siglo resonará en los jardines de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel en la tercera edición del Festival Santa Catalina Classics. Ven a disfrutar el próximo 24 de junio a las 20:30 horas de una gala lírica a cargo de Roberto Alaña. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
El Servicio de Cirugía General de Hospital San José emplea técnicas poco invasivas para cirugías como hernias o vesículas. Tras la operación, regresas a casa en 24 horas con un seguimiento exhaustivo para que solo pienses en recuperarte pronto.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
El restaurante Grill La Caldera de Bandama reabre sus puertas. Disfruta de las mejores carnes a la parrilla, acompañadas de un buen vino, con unas impresionantes vistas y en un ambiente inigualable. Haz tu reserva en el 696-301883. Restaurante Grill La Caldera de Bandama. Una experiencia única para los sentidos.
Vive FEFIMAR, la Feria Internacional del Mar. Te esperamos en el gran encuentro de la náutica y el sector marino marítimo del 16 al 18 de junio en el Muelle de Cruceros de Santa Catalina. Conoce los detalles en feriainternacionaldelmar.com. Promueven Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
COPE más Gran Canaria.
Esperamos que te esté gustando este pequeño fragmento de esa zarzuela bastante conocida, por cierto, para los que tengan un oído para este tipo de música, como es Luisa Fernanda. Seguro que alguna que otra vez la habrá escuchado nuestra siguiente entrevistada, doña Isabel Costes. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Gracias y saludos, maestra, por atendernos, porque
muchas
estamos hablando con la directora musical de Los Secretos Líricos, donde va a haber pequeños fragmentos como este, ¿no?, de grandes zarzuelas que no deben de ser quizás poco conocidas, son bastante conocidas, ¿no?
Son muy conocidas y precisamente de Luisa Fernanda. Vamos a hacer una versión, una adaptación de Polo Falcón, del maestro Polo Falcón, mexicano. Él es el director de la compañía de zarzuela mexicana, que se llama ¿Cuánto tiempo sin verte, Luisa Fernanda? Y está precisamente basada en esa zarzuela de la que hemos escuchado este fragmento. Es una adaptación, o sea, una adaptación de él, en la cual pues extrae una serie de personajes, y no es la zarzuela completa, pero bueno, es muy, muy interesante. Esta es una de las cosas que haremos en Secretos Líricos, en el Hotel Santa Catalina, el próximo mes de julio.
Exacto, todavía estamos abriendo boca, pero ya, bueno, pues supongo que preparando todo esto, porque la música hay que preparar es esta adaptación especial que se va a hacer a través de la Orquesta Sinfónica del Atlántico Norte, creo que se llama esta orquesta.
No, Sinfónica del Atlántico.
Sinfónica del Atlántico. Le cambiamos el orden.
Sí, pero en este caso va a ser en pequeño formato.
Sí.
Y vamos a continuar con, hay dos actuaciones más. Una es un concierto, ¿Cuánto tiempo sin verte, Luisa Fernández? El 22 de julio, sí. El día antes, 21. Tenemos Micro Zarzuelas, que es una iniciativa nuestra, una iniciativa nueva que empezamos hace un par de años, y que se trata de, son zarzuelas que duran 20 minutos solamente, o sea, son como pequeñas píldoras.
Sí.
Hoy que estamos acostumbrados al TikTok, ¿verdad?, eso tan rápido, pues zarzuelas donde se explican historias cotidianas, historias de hoy en día, y basadas pues algunas aquí en Gran Canaria, pues en la playa de las Carabaneras o en algún otro sitio, ¿no? Y la primera actuación, que es el 19, es una zarzuela con libreto mío para niños, que se llama Me cuentas una zarzuela, y ahí mezclamos títeres con cantantes de zarzuela, y ahí sí que hay todos los fragmentos más importantes de las zarzuelas más conocidas, ¿no? Para que los niños pues sepan qué es este género tan nuestro, para crear cantera, para crear afición, ¿no? Entonces, a través de los títeres de María Mayoral, Bolina, de la compañía Bolina, pues hacemos este mix. Y bueno, pensamos que puede ser una cosa muy divertida.
Sí, todo va a ser ahí en ese escenario que montan en los jardines del Hotel Santa Catalina, ese Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, en la calle Loni Castillo, en Las Palmas de Gran Canaria, que es una forma también de acercar un poquito más la música. Ya no tienes que ir al teatro o algún auditorio especial, sino lo que es un escenario casi natural, por decirlo así, ¿no?
En este caso va a ser en el Salón Arencibia, que es un salón precioso, muy grande, que tienen justamente que de aquí a los jardines.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y realmente es lo que usted dice, y estoy totalmente de acuerdo. O sea, en definitiva, allí donde montas un escenario o un salón o donde sea, aquello se convierte en un auditorio, sea al aire libre o no. Yo pienso que cualquier sitio acondicionado es bueno para escuchar música y quizás, pues, bueno, muchas personas que a veces les cuesta ir al teatro, ¿no? Como que se les impone un poquito de respeto. Bueno, pues no hace falta. Fuera del teatro, en los jardines de un hotel o en los jardines de un jardín bonito o en un salón precioso, pues se puede hacer música perfectamente bien como se puede hacer en un teatro.
Perfecto.
O un auditorio.
Secretos líricos es el título de este ciclo de conciertos, de actividades en el Salón Arencibia, decíamos, del Hotel Santa Catalina, para entendernos todos. El mes de julio nos confirmas, Isabel, ¿no?
Sí, exactamente. 19, 21 y 22 de julio, Secretos Líricos se llama Secretos Líricos en el Hotel Santa Catalina.
¿Hay que llamar al hotel? ¿Cómo podemos conseguir? ¿Quedan entradas todavía?
En Entrés, sí. En Entrés tienen entradas y también en el hotel habrá, pero en Entrés pueden, a partir de Entrés pueden adquirir las entradas. Además, son entradas muy económicas, que es asequible para todo el mundo, para que la gente no piense que la música clásica es elitista, que a veces dicen, no, es que la música clásica no. Usted paga más por un concierto de rock que por un concierto de música clásica. O sea, por ejemplo, en el concierto de los niños, los adultos, la entrada es 15, los niños 5 euros.
Bueno, es bastante asequible.
Claro, claro, los otros conciertos son 20 euros, o sea que son precios para que todo el mundo que quiera disfrutar un rato de primeras voces, primeras espadas de la lírica, pues pueden estar aquí en el hotel y al mismo tiempo, claro, pues hay, ya le digo, hay voces internacionales, o sea que hay gente muy muy potente cantando y tocando y yo pienso que además lo pueden pasar bien. Es una forma de pasar el verano, ¿verdad?
Uh-huh.
Y llevar a los niños pues también a un entorno diferente, ¿no?
Y nuestra música, ¿no? Porque la zarzuela es el género musical por excelencia de la música española, ¿no? Por decirlo
así. Exacto,
sí,
exacto. Sí, sí. Y es algo de lo que debemos sentirnos muy orgullosos. Este es nuestro género y hay que ponerlo en valor. Y a veces de las cosas nuestras como que parece que nos avergonzamos, ¿no? Y no. Esto es muy importante, la zarzuela, y somos nosotros precisamente los que tenemos que hacer gala de eso.
Isabel Costes, directora musical de Secretos Líricos, gracias por atender la llamada de COPE.
A ustedes, de verdad, muy, muy amables, muchísimas gracias.
Y con esta música de Luisa Fernanda te seguimos contando todo lo que te interesa enseguida aquí en Mediodía COPE, también en la mañana en COPE Más Gran Canaria. Continuamos cada día con más cositas dentro de un instante.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. 67.152. Es un número bonito, ¿eh? Podría ser perfectamente el de algún premio gordo de la lotería, pero no se trata de eso. 67.152 son los concejales que salieron elegidos en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo y de ellos pues van a salir mañana más de 8.000 alcaldes. Mañana sábado se constituyen los ayuntamientos en España. En la gran mayoría de los casos el pescado municipal está ya vendido y se han cerrado acuerdos allí donde ha hecho falta. Es imposible repasar ahora mismo todos los municipios. Empezaríamos en este mediodía y acabaríamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Ni siquiera podemos centrarnos en los de las capitales. Pero hay varios casos que llaman bastante la atención por diferentes motivos. Por ejemplo, el PP ha alcanzado un acuerdo de última hora con un partido independiente y gobernará por los pelos la ciudad de Jaén. Lo llamativo aquí es que con este pacto los populares habrán conseguido la alcaldía de las 8 capitales andaluzas. Y nos fijamos en otra ciudad, en Vitoria. Los resultados electorales dejaron un resultado muy apretado entre cuatro partidos, pero por primera vez ganó Bildu. Al final no gobernará y será el PSOE el que se lleve la alcaldía gracias a un pacto con el PNV y el apoyo puntual del Partido Popular. Esto en principio porque hasta mañana todo puede pasar. Ahora bien, para galimatías político, el que tienen montado para aclarar quién va a ser el próximo alcalde de Barcelona a menos de 24 horas para la constitución de los ayuntamientos. A las 5 de la tarde de mañana sábado está convocado el pleno allí en la ciudad condal y por ahora no hay nada definitivo. Aquí hay tres posibilidades. La opción A, la que tiene más opciones, es que gobierne el bloque independentista entre Junts y Esquerra y que Xavier Trias vuelva a ser alcalde de Barcelona en minoría. El acuerdo entre las dos formaciones está prácticamente hecho. La opción B es que haya una alternativa no independentista que coloque al socialista Jaume Collboni como alcalde, pero para eso se necesita realizar un auténtico encaje de bolillos que sume los votos del PSOE, los de los comunes de Ada Colau y además dos concejales de los cuatro que tiene el Partido Popular. Si fuera así, tendría mayoría absoluta. ¿Por qué no se llega a un acuerdo? Precisamente por la política. Para ser alcalde, Collboni tendría que integrar en el gobierno a Ada Colau y el PP se niega a dar sus votos para que los comunes toquen poder y mantengan sus políticas en el Ayuntamiento de Barcelona, entre otras sus simpatías con el movimiento Ocupa. Los comunes tampoco quieren tener nada que ver con el PP, ni siquiera para un pacto puntual. ¿Y así? Pues no se puede. Hay una tercera opción y es que gobierne el PSOE con los comunes de Colau sin más apoyos, pero estarían en minoría. Así están en definitiva a 24 horas de cerrar la alcaldía, intentando hacer un puzzle, aunque las piezas tengan que encajar a la fuerza. Pues además de esto, están pasando otras cosas destacadas que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y las autoridades aseguran que se están acabando las esperanzas de encontrar a migrantes con vida en las costas de Grecia después de ese hundimiento de un barco en el que han fallecido al menos 78 personas. Eso las confirmadas. Se calcula que hay entre 400 y 600 desaparecidos. Y este viernes está llegando a la península una ola de calor que nos va a acompañar durante todo el fin de semana. Hay alerta amarilla por altas temperaturas en algunas ciudades de Andalucía y Extremadura. A estas horas, por ejemplo, hay unos 32 grados en Mérida, 31 en Córdoba y 30 en Granada. Y todo listo también para la concentración de las familias que tendrá lugar mañana frente al Congreso de los Diputados. Está convocada por la plataforma Siempre Seremos Familia y busca defender la puesta en marcha de una nueva ley de familias que proteja los hogares y no diluya su concepto en otras formas de convivencia familiar. Y en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, la Archidiócesis de Valladolid abre esta tarde un año jubilar con motivo del centenario de la entronización de una imagen del Corazón de Jesús en la torre de la catedral. Esta tarde habrá celebraciones también en el Cerro de los Ángeles de la diócesis de Getafe. Y por cierto, el Papa se encuentra ya en su residencia de Santa Marta del Vaticano tras recibir el alta médica en el Hospital Gemelli. Luego creo que vamos a hablar de esto, Pilar.
Pues sí, enseguida vamos a hablar de ese alta médica que ha recibido el Papa Francisco, pero vamos antes con los deportes. En la Vuelta a Suiza ha muerto un ciclista, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. El suizo Gino Mader ayer sufrió una gravísima caída en la quinta etapa de esa Vuelta a Suiza y hace unos minutos su equipo ha comunicado el fallecimiento, Erifrade.
Gino, gracias por la luz, la alegría y las risas que trajiste. Te echaremos de menos como ciclista y como persona. Con este mensaje, a las 12 y 27 minutos, el equipo Bahrain Victorious confirmaba el fallecimiento certificado una hora antes en el hospital de Chur de Gino Mader, ciclista suizo de 26 años, al no poder superar las consecuencias físicas de la gravísima caída que sufrió ayer en el descenso a meta desde la cima del Paso al Bula en la vuelta de su país. Mader era compañero en esta escuadra de los españoles Mikel Landa y Peyo Bilbao. Bilbao sí está participando en el Tour de Suiza, cuya sexta etapa ha sido cancelada. Quien lo desee podrá participar en una hora de recorrido neutralizado en homenaje a Gino Mader. Descanse en paz.
La selección de fútbol, tras la victoria 2-1 ante Italia, ya prepara la final de la Liga de Naciones del domingo ante Croacia. A esta hora está compareciendo en rueda de prensa el autor del gol de la victoria, José Lu, que podría ser anunciado el próximo lunes como jugador del Real Madrid. En Barcelona, Rafinha ha asegurado en Club del Deportista que va a seguir en el Barça hasta el final de su contrato. Hoy arranca la final de la CB con el primer Barça-Madrid, que es a las 9 en el Palau y en tiempo de juego, y además tenemos Fórmula 1 con los primeros entrenamientos a las 7:30 en Montreal.
Estás en Mediodía Cope.
con este ambiente fresquito de playa, de mar, este tiempo hoy estupendo que tenemos, casi 25 grados hoy en muchos puntos de Canarias, un día precioso, el cielo despejado casi en todas las islas canarias. Vamos a hablarte también de las costas enseguida. ¿Sabías que nos han dado dos banderas negras en la provincia de Las Palmas? Te lo vamos a contar enseguida. Te vamos a hablar con una persona experta en temas de medio ambiente, contarte cómo está afectando pues todo lo que es la contaminación, los proyectos urbanísticos, proyectos de expansión de algunos de los puertos, en estas banderas negras que desafortunadamente afean este espacio sonoro tan bonito que tenemos en Canarias. Será enseguida, aquí en la mañana de COPE Más Gran Canaria.
COPE Más Gran Canaria.
Oye, este verano nos vemos, ¿no?
Sí, sí.
Seguro, ¿eh? Que ya nos conocemos.
Seguro, seguro. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España.
Andrés Calamaro, el icono del rock argentino, presenta su gira de grandes éxitos en Festival Mar Abierto.
No te preocupes, paloma.
20 de julio, Gran Canaria. 22 de julio, Tenerife. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
COPE Más Gran Canaria.
Pues quedan poquitos días para el verano, lo llevamos diciendo, y sobre todo, bueno, hoy viernes, víspera de fin de semana. Pues vamos a pulsar, y si quieres saber cómo están nuestras costas, vamos a hacer referencia ahora a un estudio que se ha hecho desde Ecologistas en Acción, Benmajec, aquí en Canarias también, sobre las playas o distintas zonas de costa que tienen, por decirlo así, bandera negra. Vamos a explicar qué es esta bandera negra. Tenemos al otro lado del teléfono a Pablo Díaz, de Benmajec. Buenos días.
Sí, hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué es esto de las banderas negras, Pablo?
Bueno, las banderas negras es un informe que lleva siendo Ecologistas en Acción desde hace 15 años, me parece. Y entonces, pues viene a denunciar o a informar sobre todos los problemas que tiene el litoral en el Estado español. Todo tiene que ver con el estado del el litoral, vamos. Uh-huh. Tanto la tierra cerca del mar, todas las construcciones que están cerca del mar o la contaminación del propio mar, ¿no? Entonces, cada año, cada provincia elige dos banderas negras, una por mala gestión y otra por contaminación. La mala gestión, pues, tiene que ver o bien con la ordenación del territorio de cada administración, cómo ordena, lo que deja hacer, lo que está mal construido, y también la mala gestión de la propia ciudadanía, ¿no? Por construir obras ilegales sin permiso, no tener saneamiento, vamos, todo ese tipo de gestiones que tienen más que ver con la ordenación del territorio, con urbanismo, tal.
Y precisamente las dos banderas, sí, negras, creo que de lo que es la zona de la provincia de Las Palmas, han correspondido a una a Fuerteventura y otra a la isla de La Graciosa, concretamente, ¿puede ser?
Sí, en Fuerteventura se ha dado la bandera negra por mala gestión, y en este caso sería la ampliación del puerto de Corralejo. Entonces, esa ampliación del puerto que con fines comerciales o con intereses así más privados, pues yo creo que va a tener unas grandes afecciones, va a pasar más o menos parecido con la pretendida ampliación del puerto de La Gaete, que se paró gracias a las denuncias y a la presión popular, ¿no? Porque no tenía mucho sentido. Pues en este caso estamos parecido, ¿no? O sea, hay mucha afección a la biodiversidad marina en ese espacio, que ya está bastante degradado con el puerto que hay, y también va a haber contaminación. O sea, ese es un sitio. Y luego la bandera negra por contaminación se le ha concedido a la playa de La Francesa. Bueno, yo creo que, no sé si se llama así.
Sí, sí, pero La Francesa, sí.
Es conocida por la playa de La Francesa.
En La Graciosa, ¿no?
En La Graciosa.
Y hombre, qué pena, ¿no? La Graciosa, uno tiene la idea de que va a llegar allí y se va a encontrar con una maravilla de casi tierra virgen y resulta que, ¡paf!, cae una bandera negra. ¿Por qué ha sido esto, Pablo?
Bueno, esto es porque estamos hablando de un espacio natural protegido, sí, como es esa playa, sí, dentro de la Graciosa, aunque la Graciosa tiene un nivel de protección muy alto, ¿no? Uh-huh. Que no se permite muchas cosas, pero está habiendo, de repente, una masificación descontrolada de personas a la playa y también está habiendo una masificación de embarcaciones náuticas de recreo, ¿no? Como pueden ser pequeñas embarcaciones que llevan turistas a la playa, motos náuticas. Entonces, eso está provocando una sobrecarga del espacio que habría que regular de alguna manera, o por lo menos que las normas de conservación del espacio, que es un espacio natural protegido que tiene sus propias normas de conservación, se cumplan, ¿no? Uh-huh. Y ahí habrá que hacer en materia de educación ambiental y también regular el acceso de alguna manera, porque estamos viendo que cuanta más gente siempre va a haber más residuos,
claro, por ejemplo,
más contaminación por de todo, ¿no?
Claro, o sea, por ejemplo, creo que en la isla de Lobos ya existe un mecanismo de control, es decir, que no puede ir todo el mundo, ni mucho menos, porque sí, es que evidentemente la presión humana hace que como destino preferido, como sitio llamativo turístico, al final se acabe convirtiendo en la gallina de los huevos de oro, no sé si es apropiado decirlo, pero
se rompe, que matamos, ¿no?, la gallina de los huevos de oro.
Matamos, sí, sí, la gallina de los huevos de oro. Volviendo al tema del puerto, Pablo, perdona que te sí, pregunte así rápido, pero queremos enseguida también tener reacción con el propio, a lo mejor, Ayuntamiento de La Oliva, ¿no?, que corresponde a lo que es Corralejo. Sí. Exactamente, sí, ¿qué es lo que está ahora mismo en estudio? ¿Y qué es lo que ustedes han demandado? O sea, ¿paralizar las obras de ampliación? ¿Cuál es el tema? ¿Dónde está el punto de ahora mismo?
Sí, sí, vamos, lo que hemos planteado es que no se haga la ampliación del puerto de Corralejo directamente, ¿no? Que se gestione bien el puerto que está allá y que se haga un estudio de viabilidad, a ver si esa ampliación del puerto realmente es necesaria o no, y que se tomen medidas para aprovechar ya la infraestructura existente, ¿no?
Pero ya no... está el dinero, las obras en marcha, el proyecto se está ejecutando.
No, eso tendrá que está en periodo no ha salido a exposición pública, sino simplemente se anunció ese proyecto y luego ha habido movilizaciones, ya ha habido una plataforma que se ha creado de la ciudadanía en contra de ese proyecto, o sea que yo creo que el rechazo social es evidente.
¿Y cuál es el daño efectivamente que podría causar, aparte del propio impacto paisajístico, ¿no? Porque siempre toda construcción pues estropea, sí, lo que es la naturaleza que nos ha dado esas costas tan bonitas del norte de Fuerteventura, pero aparte, daños ecológicos, Pablo, ¿qué podemos decir de esto? ¿Habría daños ecológicos también?
Sí, sí, vamos, los propios daños a los fondos marinos por la construcción de ese muelle, pues ya serán ya. Y luego otro daño que no es directo, pero sí indirecto, es que va a aumentar la afluencia de embarcaciones y de líneas marítimas y de grandes embarcaciones, porque estamos hablando de que quieren potenciar el desarrollo comercial entre Fuerteventura y Gran Canaria. Y eso va a provocar, que ya está pasando y hemos tenido estos días un caso de atropello de cetáceos, ¿no? Entonces, uh-huh, estamos hablando de que eso podría ser una afección grave, que ya está siendo ya.
Sí.
Cuanto más líneas y más barcos, más frecuencia y no se disminuya la velocidad, pues los choques con cetáceos van a ser muchos más. Entonces, creemos que esa es otra de las grandes afecciones medioambientales que puede haber.
Pero aparte no tiene mucho sentido ya si existe ese gran puerto en Puerto de Rosario, Puerto Cabras, también como muchos mejores los, sí, conocen, a la capital, hacer, exacto, ahora un macropuerto en el norte de Fuerteventura para venir a Gran Canaria no es muy lógico, no sé.
No tiene mucho sentido. Yo creo que no sé qué fines ocultos habrá por ahí, pero yo creo que no tiene mucho sentido y no merece la pena hacer ese gasto impresionante de dinero por algo que a lo mejor no va a hacer efectivo, como puede ser, por ejemplo, hasta el mismo Puerto Granadilla, que está ahí construido, pero en realidad no tiene tráfico, no tiene actividad prácticamente, o el puerto Tazacorte, aquí en La Palma, que también se construyó y no ha atracado ni un barco, ni uno, o sea, son a lo mejor son momentos especulativos para grandes inversiones que después no van a hipotecar un espacio que ya está bastante degradado, pero por lo menos que no se haga más, uh-huh. por algo que realmente no es necesario, a nivel incluso económico.
Uh-huh. Muy bien.
Lo que pedimos es que se repiense eso y uh-huh. se lo piensen bien, por lo menos.
Pablo Díaz de BMAG, que es Ecologistas en Acción, gracias por atender la llamada también de la COP en este viernes. Feliz fin de semana y siempre felicidades a todo ese trabajo que desarrolla el mundo ecologista para estar vigilante, para que el medio ambiente no se deteriore, no dejar a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones, un medio ambiente, no, un cuartillo de ambiente a este paso, ¿no? Gracias.
Pues gracias a ustedes, porque Pablo. Sin los medios de comunicación que se impliquen sería también difícil.
Un saludo.
Gracias también a ustedes.
Buena mañana.
Gracias. Hasta luego.
COPE más Gran Canaria.
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 3 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
Pet Sky, servicios funerarios para animales de compañía en las Islas Canarias. Somos profesionales con más de 20 años de experiencia acompañando a los propietarios en el último adiós a sus mascotas. En Pet Sky le asesoramos y nos ocupamos de todo. Visítanos en petsky.es o llama al 649 49 88 47.
COPE más Gran Canaria.
Apenas hoy poquito tiempo para hablar de analizar lo que va a ser mañana, sin duda un día grande para la democracia, la constitución de los ayuntamientos. José Luis Reina, muy buenos días.
Muy buenas, don Julio, ¿qué tal?
Muy bien, oye, ya sé que estás ahí en Canarias 7, pues preparando, suponemos, toda esa información. Mañana todos los ayuntamientos de Canarias se tienen que constituir, pero de lo que ustedes ahí en la redacción de Canarias 7, o a nivel particular, ve, todavía hay alguno que está un poquito ahí complicado, no sé si La Laguna, quizás.
No, La Laguna, claro, La Laguna es un gran ejemplo, es la única gran ciudad de Canarias que sigue sin llegar a un acuerdo de gobierno. Uh-huh. Y eso que allí las fuerzas de progresistas o de izquierdas o de extrema izquierda, como es el caso de Alberto Rodríguez, suman, ¿no? Sumaría PSOE, UE Podemos y Drago, que es el partido de Alberto Rodríguez, pero que no llegan a un acuerdo por las peticiones precisamente de, entre otros, de Alberto Rodríguez, que da la sensación, por lo que pide, que ganó las elecciones y realmente solo sacó 2 concejales, ¿no? Pero uh-huh. está pidiendo tantas cosas que al parecer el PSOE no puede darle todo lo que pide, obviamente.
Le quiere sacar mucho rendimiento a esos votos que consiguió. Prácticamente uno de los pocos sitios donde va a gobernar en caso de que se, bueno, al final se frague, ¿no?, ese pacto. Y junto con, por ejemplo, Las Palmas de Gran Canaria, donde también se hicieron un poquito de rogar, a lo mejor, ¿no?
Sí, sí, pero esto es habitual, esto es más habitual de lo que parece en los partidos de izquierda, ¿no? Justo uh-huh. estaba escribiendo ahora el artículo de opinión que publico mañana en el periódico uh-huh. y hablo precisamente de que históricamente los partidos de izquierda siempre dificultan mucho la posibilidad de pacto, porque es que históricamente la izquierda, no solo en España, sino en muchos países de Europa, la izquierda se dedica más a intentar acabar con su compañero ideológico que a llegar a acuerdos con él, ¿no? Y lo estamos viendo. En Las Palmas de Gran Canaria se tardó en llegar a un acuerdo, pero al final se hizo, porque era lo obvio, porque es que el Partido Socialista no se podía permitir perder una plaza principal como esa, ¿no? Uh-huh. Y en La Laguna tampoco se lo pueden permitir, pero es que el problema que tienen en La Laguna es que Alberto Rodríguez es un tipo que ya todos los conocemos, que va a poner las cosas muy, pero que muy difíciles. Y si al final sale Luis Geray investido con el apoyo de estos dos partidos, pues Alberto va a estar 4 años poniéndoselo muy difícil al candidato, ¿no? Uh-huh. De resto, en Gran Canaria, bueno, ya están, en teoría, todos los ayuntamientos cerrados, todos los pactos firmados, no hay lugar a la sorpresa. Mañana se constituyen los ayuntamientos. Sí han habido algunas tensiones, como en Guía, por ejemplo, donde al final el PSOE decidió que Pedro siguiera como alcalde, ¿no? San Mateo, por ejemplo, el PSOE vota para que desalojara al alcalde que estaba y apoyara a un candidato nuevo. Han habido movimientos sorprendentes. En Agaete vemos cómo va a gobernar el partido del BNR. En fin, han habido movimientos que han cambiado un poco, que va a cambiar el mapa municipal en municipios interesantes, pero mañana no parece que vaya a haber ninguna sorpresa de última hora en Gran Canaria.
Bueno, suponemos que desde Canarias 7 harán un seguimiento especial también, y hoy hemos querido también hablar con José Luis Reina, nuestro compañero Iván Sánchez hoy, que no podía estar, pero desde aquí también le mandamos un saludo. Que pase un buen fin de semana dentro de lo que cabe, porque este fin de semana pues hay bastante movida con esta constitución de los ayuntamientos.
Bueno, mañana va a estar cada redactor del periódico va a estar en cada municipio de Gran Canaria, o sea, se va a cubrir todos los municipios de la isla. Bueno. A mí me toca guía, por ejemplo, ¿no? O sea,
pues no coincidimos.
Mañana es un día grande.
Yo me voy para Tirajana, ¿no? Así que estaremos un poquito lejos.
Muy bien.
Luis Reina, súper gracias como siempre por estar estos minutos aquí cada viernes compartiendo la conversación y esta actualidad política frenética que estamos también contándote en COPE Más Gran Canaria. Un saludo.
Gracias, amigo. Hasta
luego. Buen fin de, ¿eh? Gracias. Nosotros enseguida no nos perdemos la actualidad porque nos estaba escuchando ya hace unos instantes Fernando Castaño, que es el director de la Fundación Martín Chirino, Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino en Las Palmas de Gran Canaria. Jesús, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, un placer saludarlo. Estábamos hablando de política, pero la cultura que también tiene una efervescencia y nada más y nada menos que con la figura, queríamos hablar de Martín Chirino, uno de los grandes que tiene su propio espacio aquí, muy cerquita de donde está también el Canarias 7, ahí en el Cebadal, en la zona del Castillo de la Luz, claro.
Sí, aquí en el Puerto de la Luz, en Castillo de la Luz, sí.
¿Y en qué consiste la actividad que presentamos hoy, que presentan ustedes en el Castillo de la Luz, que comienza justo en estas horas de la mañana?
Bueno, hemos tenido la rueda de prensa ahora por la mañana, pero empieza a las 8:30. Presentamos la tercera monografía de la enciclopedia que estamos formando sobre Martín Chirino. Vamos analizando cada año por iconografías todas las series que Martín Chirino desarrolla a lo largo de su vida, ¿no? Se las doy a un autor y a un comisario, y ya hicimos Reinas Negras en su día, Afrocán el año pasado, y este año damos la bienvenida al viento, que es el leitmotiv de toda la obra en Martín Chirino. Una vez que empezó a trabajar el viento, la espiral, pues la insertó en toda su obra, y toda su obra a lo largo de toda su vida llevaba la espiral.
Martín Chirino, que para que quizás aquellas personas que no lo conocen, fue muchos años director del CAM, ¿no?, del Centro Atlántico de Arte Moderno, ¿no?
Sí, perdón.
Sí, sí,
no. Puedo compatibilizar su vida de escultor con la de la gestión pública, ¿no? Llevó el CAM, llevó el Círculo Bellas Artes de Madrid, y luego creo la fundación suya que lleva su nombre.
Exactamente. Afortunadamente, también el trabajo de muchas personas ha hecho que el legado de Martín Chirino podamos verlo, porque quizás dentro de lo que es el mundo de la creación de escultura, pues uno de los más grandes a nivel nacional, ¿no?
Sí, no, la historia lo dice. O sea, hay un capítulo de la historia de arte de España, se escribe con el nombre de Martín Chirino, evidentemente. Es un artista que supo estar a la altura de los movimientos cuando había que estar, supo dar el salto a América, ¿no?, y situarse en unas galerías muy importantes, y luego formar parte del grupo El Paso, que fue el grupo de vanguardia con más proyección internacional que tuvo este país, ¿no? Y luego situarse de buenas galerías y estar representado en buenas instituciones públicas.
Uh-huh. Si usted, alguien que no entiende mucho de cultura, don Jesús, quiere conocer más la figura de Chirino, ¿qué sería lo más atractivo que podría tener hoy visitar esa exposición, como decíamos, un camino en espiral hacia el origen?
Bueno, pues lo bueno que tiene esta exposición es que nos centramos en las espirales, que Martín Chirino nos adentró a ellas porque dijo que el viento se movía en forma de espiral, y él desde muy pequeño ya observaba los barcos en el Puerto de la Luz y tenía esa ensoñación de que el viento en la playa de las Canteras, el viento levantaba la arena en forma de espiral, ¿no? Entonces él ya tenía ese recurrente. También visitaba el Museo Canario. El Museo Canario veía esas pintaderas en forma de espiral y eso le fue formando su imaginario, ¿no? Entonces, en esta exposición vamos a encontrar pintaderas del Museo Canario que nos han cedido, y vamos a encontrar fotografías de esos barcos que el Martín Chirino veía, y de ahí hemos hecho una recopilación de esculturas muy esenciales que sepan, que puedan desarrollar el discurso, y luego también de coetáneos, maestros coetáneos y maestros que le influenciaron mucho en la obra de Martín Sino, como es Julio González, ¿no? Martín, una vez que fue a París y vio la obra de Julio González, se quedó impresionado, ¿no? Y a raíz de ahí se lo convirtió como un tutor, ¿no? Vamos a ver esculturas muy importantes de Oteiza, de Julio González, de Lichinsky, de los suprematistas rusos y otros contemporáneos americanos como es de Robert Smithson.
Uh-huh. Una cosita para situar a nuestros oyentes y que puedan acceder a la fundación. Estamos hablando del Castillo de la Luz, si no me equivoco, la calle Juan Rejón, ¿puede ser?
Juan Rejón sin número, pero está hay obras por el carril Metro Guagua, pero bueno, está señalizado todo por donde se puede entrar. Estamos dentro del parque del Castillo de la Luz.
Exacto, o sea, cogemos la guagua que nos deje Manuel Becerra, para entendernos, por ejemplo, justo, por ahí cerquita. Y damos un paseo por la zona, ya rodeamos esas obras y accedemos al Castillo de la Luz.
Al Castillo de la Luz.
¿Qué horario tenemos? ¿Precio de la entrada?
La inauguración es a las 8:30, hoy es gratuito. 8:30 inauguramos la exposición y luego a las 10 de la noche hay una proyección de un videomapping hecho por Piedra Muda Lab, un videomapping sobre la fachada del castillo, realizado sobre la obra de Martín Sino, ¿no? Los días normales la entrada son 4 euros y la reducida para los residentes en Canarias, mayores de 65 años, miembros de familias numerosas, estudiantes, es reducida y gratuita para los menores de 18 años, estudiantes y personas con situación oficial de desempleo, discapacidad, periodistas, docentes, lo típico.
Exacto. No se confundan, don Jesús, hay que aclararlo a los oyentes, que no es dentro del castillo, sino justo al lado izquierdo que está ahí lo que es la fundación.
Justo, sí, estamos en el recinto del castillo, pero la exposición temporal es en el edificio que está al lado de las taquillas.
Que está como disimulado ahí, lo han hecho integrado en el parque.
Sí,
¿no?
Justo, sí. Uno de hormigón, exactamente. Pero bueno, que para adquirir la misma entrada de la temporal le vale también para ver la permanente del castillo.
Ah, también sirve. Estupendo. La verdad que a veces no conocemos lo que tenemos aquí, don Jesús, y esta es una buena ocasión para, ya que estamos, bueno, de fin de semana, de tarde, pues visitar uno de los centros culturales de referencia. No en vano, pues tenemos aquí ese legado que nos dejó Martín Chirino, ¿no?
Sí, ¿no? Y luego mostramos el castillo, o sea, contamos la historia del castillo, contamos la historia de Canarias e insertamos hacemos un diálogo entre la obra de Martín Chino y el patrimonio histórico de Canarias, o sea, que es que para los canarios también les viene muy bien conocer su primer bastión, ¿no? El primer bastión que se levantó cuando se conquistó la isla fue aquí en la ciudad de Las Palmas, de Gran Canaria, y fue la primera torre que levantó Juan Rejón, que luego vino ya el tercer conquistador, que era Alonso Fajardo, y levantó ya lo que nos dejaron y se fue desarrollando a lo largo del siglo XVI.
Uh-huh. La historia viva que está aquí también en la ciudad, en Las Palmas de Gran Canaria, en esa ciudad atlántica, a la cual Martín Chirino también supo ver ese viento y servir de inspiración a muchas de sus obras. Y vamos a poder disfrutar de todos estos contenidos culturales ya con más tranquilidad en esa exposición. Don Jesús Castaño, director general de la Fundación Martín Chirino, gracias por atender la llamada de COPE. Muy buenas tardes.
Gracias a ustedes. Buenos días.
COPE más Gran Canaria.
¿Va siendo hora de vernos o qué?
Este verano.
Sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
A esta hora en la tarde nos empotramos en una operación contra el narcotráfico.
He subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado, por supuesto, y estamos ya viajando desde Sevilla hasta, y nos hemos puesto unos chalecos antibalas por razones de seguridad. Teniente, ¿nos puede explicar la equipación que tienen sus hombres? ¿Por qué van cubiertos con verdugos?
Cuando hacemos un tipo de intervención así, además este personal se mueve también por esta zona de paisano, pues evitar
para que no quede identificado.
Futuros reconocimientos, sí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Están mejores que nunca. Hermosas librerías, variedad en composiciones de televisión, dormitorios con clase, confortables tresillos y sofás, grandiosas, espectaculares rinconeras. Aprovecha sus irrepetibles rebajas. Muebles Capitol.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y es que con la música de Pharrell Williams se nos pone casi modo family, por decirlo así. ¿Y qué es esto del modo family? Bueno, pues es una importante actividad dentro de lo que es la feria aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, de la que nos va a hablar Ana González. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarme.
Que estamos ya en modo family, Ana, porque hoy empieza esta importante feria para toda la familia, para las personas tanto que tienen hijos como los que se plantean o están planeando tenerlos.
Exacto, y comienza aquí en el recinto ferial de Infecar. Hoy a las 4 de la tarde abrimos nuestras puertas de esta primera edición de Modo Family, y es un encuentro, como tú dices, para las familias y también para los profesionales que están aquí hoy poniendo todas sus ganas en el montaje de esta feria.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que vamos a poder ver ahí? Porque la gente dirá, bueno, ¿qué es esto de Modo Family? ¿Puedo ir? Yo no tengo hijos, pero a lo mejor, pues no sé, mi pareja igual nos ponemos de acuerdo. ¿Qué es lo que vamos a poder ver en esta feria aquí?
Pues mira, se trata de una feria en la que hemos creado un encuentro para las familias de Gran Canaria con todos los profesionales que tienen aquí en la isla a su servicio,
sí,
un poco para que conozcan, pues, desde colegios, desde escuelas infantiles, ludotecas, servicios de salud, como por ejemplo asistencia o asesoramiento en el embarazo, tenemos también comercios, todo lo que una familia esté empezando o esté en esas primeras etapas necesita, o incluso en etapas más posteriores, de llegamos hasta los 10 años de los peques de la casa, ¿no? Todo lo que necesita para cubrir sus necesidades y a lo mejor ideas que no saben que lo tienen aquí disponible en la isla.
Claro, porque a veces uno con el día a día no tiene tiempo de ponerse, bueno, es que ya no hay ni guías telefónicas, ahora tienes que,
claro,
buscarte la vida por círculos, por amistades, pero esta es una forma de ver y conocer todo lo que es el panorama que gira en el mundo de la familia, ya no sea, no solo si tienes hijos o si te los planteas tener también.
Claro, sobre todo porque cuando buscamos ahora toda la información, como tú dices, se busca en Internet. Entonces, si buscamos esa información en Internet, muchas veces nos lleva a profesionales a los que no tenemos acceso, que están fuera de la isla o que incluso ni siquiera están en España. Entonces, ese tipo de información que está bien a priori, pues no puedes tener el acceso de ir a su consulta, de tener un trato directo. Entonces, esto lo que favorecemos en esta feria, lo que buscábamos, era que las familias conozcan lo que tienen aquí, que a lo mejor conocen más lo que tenemos fuera, ¿no?, que lo que tenemos aquí en la isla.
Bueno, ¿y cuál es el programa? ¿Qué es lo que vamos a poder ver en estos días? No sé si es hoy solamente o es todo el fin de semana.
Es todo el fin de semana. Hoy estaremos de 4 a 8 de la tarde. Mañana desde las 10 de la mañana ininterrumpidamente hasta las 8 de la tarde. Y el domingo abriremos desde las 10 hasta las 3 de la tarde. Tendremos una programación de charlas y talleres impartidos por los profesionales que tenemos aquí en la isla, profesionales que han colaborado con el proyecto desde el principio, aportando sus conocimientos y su experiencia. Y también tendremos 4 conferencias de ponentes que vienen a acompañarnos en esta primera edición a nivel nacional, que son referentes a nivel nacional. Entonces tendremos estas conferencias y además estas charlas, estos talleres, además de la exposición de la feria.
Perfecto. Además, esta tarde vamos a estar en un programa especial de 4 a 6 de la tarde. No tenemos más tiempo ahora, pero esta tarde vamos a darte mucha más información y vamos a estar también hablando con Ana, con todo el equipo, el staff de Quinegua Producciones, que es la encargada de llevar a cabo, bueno, va a haber chef, va a haber un montón de historias que contarte y todo ello con tranquilidad entre las 4 y las 6 de la tarde. Así que, si quieres, Ana, esta tarde volvemos a hablar, nos conocemos en persona y seguimos en modo family, que es lo más importante.
Por supuesto, aquí están todos invitados y nos vemos esta tarde.
Muy amable.
Muchas gracias. Que nos ha puesto nuestro realizador Guillermo Correa, este Pharrell Williams, que nos hace un poquito más felices porque es viernes, hay que estar ya, bueno, no solo en modo family, sino en modo fin de semana. Y cuando llega el viernes y el fin de semana, se nos abre un poquito el apetito a esta hora. En unos instantes te vamos a contar aquí en la mañana de COPE más Gran Canaria algo sobre alimentación, sobre buenos hábitos de comida y además muchas ofertas que tenemos este fin de semana, porque por ejemplo en Agüimes vamos a tener la noche de los pinchos, pero es que también, por ejemplo, en otros puntos de la isla, también inclusive en el modo family, va a haber un chef, de eso vamos a hablar, porque no solamente de charlas se vive, también va a haber incluso hasta posibilidad de conocer cómo hacer la comida mejor para los niños. Todo eso te lo contamos a vuelta de pausa en nuestro espacio de gastronomía.
COPE más Gran Canaria.
Viernes 16 de junio, especial La Mañana en Gran Canaria con Javier Benítez en el 103.0 de la FM, desde las 4 de la tarde en Infecar, con el Modo Family, la feria para toda la familia, con muchas actividades. Descúbrela con nosotros. Recuerda, próximo 16 de junio, a partir de las 16 horas, en COPE más Gran Canaria, 103.0 de la FM.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué le pasó exactamente a Harrison Ford?
Tuvo hace unos años un accidente de avión que casi le cuesta la vida. Él estaba pilotando una réplica de un avión de la Segunda Guerra Mundial. Los mandos empezaron a fallarle, el avión empezó a comportarse de una manera errática. Escucha la voz de uno de sus instructores de vuelo que le indica exactamente...
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
El carné de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a fin de semana de COPE
con Cristina López Slichting.
COPE más Gran Canaria.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Y en este viernes saludamos ya, tenemos al otro lado del teléfono a Vanessa Santana. ¿Qué tal, Vanessa? Muy buenas.
Muy buenas, Julio. Pues aquí esperándote, esperando tu llamada, porque tenemos que hacer agenda del fin de semana y contar cositas.
Sí, sí, sí. No todo es la política y todo esto. Hay que seguir para adelante y además con una gran oferta que tenemos este fin de semana de actividades.
Muchísimas actividades, porque esto es un no parar. Ya lo hemos venido diciendo, que esto es un no parar de eventos, de razones por las que salir a la calle, y que es una agenda de no parar. Uh-huh. Y si quieres empezamos, porque vamos rapidito, porque hoy sí que tenemos invitados, y un invitado que nada, que acaba de empezar, digamos, entre comillas, su aventura gastronómica con su propio local, con lo cual eso es un gran mérito, aunque ya tiene muchos años de experiencia. Uh-huh. Y empezamos con Ruta de Pinchos de Arinaga. Vuelve, sí. Empezamos que vuelve la Ruta de Pinchos de Arinaga. Es un ambientazo, siempre los jueves por la noche es un ambiente de que todos los restaurantes abren sus puertas con pinchos. Da igual la categoría de restaurante, quiero decir que hasta los grandes restaurantes de la zona abren para ofrecer pinchos, y después tienes ya las cosas por si te quieres quedar, pero te aseguro que uno buen pincho y unas cañas, haces un planazo para arrancar el fin de semana antes, y sobre todo, porque hay que recordar que la semana que viene ya entramos en verano.
Sí, pero Vanessa, dijiste jueves, no sé si y hoy viernes también, o es solo los viernes.
No, a ver, en principio los jueves solo, no sí. Sé si lo van a aperturar mucho más, pero en principio y toda la vida ha sido los jueves noche de pinchos. Es una provocación para atraer al público un día antes a la zona y que vivan y conozcan pues la restauración.
Vale, eso entonces sería para el jueves próximo, ¿no?
Para el jueves próximo, y que ya entramos en verano, como bien decía, y que ya es la provocación del comienzo de vamos a arrancar, que hay cositas. También este fin de semana tenemos en el recinto ferial de IFECAR, esa feria family, en donde podemos encontrar diversas actividades, y una de ellas es la alimentación de los niños, muy importante, que viene Yorka, un cocinero que se ha afincado en lo que es la gastronomía infantil y la alimentación infantil, y que este fin de semana tendremos la oportunidad de tenerlo cerquita, de escucharlo, y a todas aquellas familias que tengan inquietud sobre la alimentación de sus hijos, es la excusa perfecta para acercarse y escucharlo.
Exacto, eso creo que es mañana sábado, el evento de la conferencia de Juan Yorka en...
El sábado a las 2:30.
En IFECAR, ¿no? Que es dentro de lo que es el propio stand donde se está celebrando la feria esta que estamos hablando, la Modo
Sábado,
Family.
¿Sí? Sábado, 2:30, pabellón 7.
Perfecto.
Para que quede claro, sábado, mira, 2:30, pabellón 7.
Mira, antes de que nos digas más cosas, ya nos está escuchando una persona que creo que tú conoces bien.
Sí, y además paramos un poco la agenda porque creo que vale la pena y dedicarle estos minutos también a él, porque como bien sabe Julio, hemos pasado lo que hemos pasado, la restauración se ha activado, pero también los emprendedores que lanzan un proyecto, que se tiran a la piscina de abrir su propio local diferenciado, que hay que ir a buscarlo porque no está en una zona céntrica, han sido atrevidos, pero te digo que el viaje vale la pena, y ahí lo dejo. Hoy tenemos con nosotros pues a Samuel Cárdenes, chef y propietario de La Jícara, que está en Ingenio.
Pero a ver, ahí, ¿no? Creo que sí que nos podemos conectar ya con Ingenio. Tenemos al otro lado a Samuel. Samuel, buenos días.
Ya, ¿qué tal?
Muy buenas. Te está escuchando Vanessa también.
Buenos días,
sí,
Samuel.
Buenos días, Vanessa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, Samuel, primero que bienvenido a la familia de la restauración, al frente de un gran restaurante, que dará mucho que hablar. Y hoy queremos que nos cuentes qué es La Jícara y qué podemos encontrar aquellos que causen el viaje, que se pongan a viajar hacia Ingenio y que descubran un lugar diferente.
Bueno, pues la Jícara es un pequeño proyecto que hice con un amigo y bueno, que queríamos dar, no sé, una cocina un poquito diferente que estaba demandando el municipio aquí en Ingenio, que no sé, que tenemos bastante restauración, pero bueno, creo que faltaba algo así. Y nada, te digo, somos dos amigos que hemos... este proyecto un poquito diferente y que nada, con toda la ilusión y las ganas del mundo.
¿Y qué nos podemos encontrar? Porque yo sé que Julio ya me deschivó que lo tiene apuntado en su agenda para cuando salga por este sur, sureste de la isla, pues se lo va a pillar. ¿Qué podemos encontrar? Porque yo ya sé un plato, Julio, apunta.
¿Sí?
Papa escachá. A ver si lo explica lo que son las papas escachás con mojo.
Pues hacemos una comida un poquito, bueno, tradicional. Al final la base siempre es la misma, intentando no perder la tradición. Y bueno, le damos una vueltecita. Pues entonces, como dice Vanessa, las papas son unas papas arrugadas, que dejamos que se enfríen, las escaldamos un poquito con la mano y las freímos a fuego fuerte, dos minutitos, para que se queden crujientes por fuera y blanditas por dentro, como las papitas arrugadas. Y hacemos una mezcla entre salsa brava y mojo picón y lo terminamos con un alioli de mango.
Oh, eso ya sí. Es la guinda, ¿no?
Sí, porque fresquito, porque frutal y dulce con el mango.
Una pregunta, Samuel, ¿en qué zona de Ingenio concretamente está la Jícara?
Pues estamos en la zona de los Molinillos. Vale, según pasamos la desviación o para el barranco de Valladolid o tiramos para la pasadilla. Estamos ahí en medio. Estamos un poquito perdidos, como dice Vanessa, hay que venir.
Hay que venir, pero vale la pena, que eso también hay que decirlo. Además, él bien decía que platos de fusión, platos con mucho producto local, me sorprende y lo voy a decir públicamente, nada más llegar lo que te ofrecen, que normalmente... bueno, normalmente es muy malo, pero que también está cambiando. Te ofrece un buen pan de puño con un buen aceite local, de ahí. Pan de Ingenio con aceite de Ingenio, que está increíble. Y que ese es el primer sorbo de boca que te dan, ¿sabes? El primer contacto. Uh-huh. Y me parece increíble que gente joven se vaya a Ingenio, a un lugar diferenciado, en donde no tienes que ir porque hay mucha oferta, sino vas porque vas a ese lugar. Y que se atrevan a hacer una apuesta tan arriesgada y tan maravillosa. Con lo cual, ahí lo dejo a que nuestros oyentes tomen nota de dónde están, que lo busquen en las redes, que vean, que reserven y que se acerquen, porque, Julio, te aseguro que vale la pena.
Yo he ido a comprar pan de puño Ingenio también, ¿eh? O sea, y con más razón ahora, habrá que darse un saltito a la Jícara. Vamos a comentar también, Samuel, aparte de estas papitas escachadas con mojo, veo que usas mucho el producto kilómetro cero, el pan de puño, lógicamente de ahí de Ingenio, pero sabes valorar también el gusto y el sabor de nuestros productos de aquí, ¿no?
Sí, por supuesto, creo que debemos de conservar y apostar por lo nuestro, lo más cercano, tanto sea de nuestro municipio como de la isla y demás, que hay que apoyar a nuestros productores. Utilizamos el queso de la quesería de aquí de Ingenio, del Parral, pues utilizamos el queso, compramos el aceite de la almazara municipal. La sal, pues vamos a Wilmer, la compramos. La carne de cochino negro también lo trabajamos aquí, si no te ingenio, de Wilmer o de Delde, donde lo podamos encontrar. Y nada, y siempre lo más cercano, sostenible y siempre haciendo las cosas con productos frescos, que al final creo que es lo que puede ser diferenciativo en cualquier negocio.
La fruta de la tierra también da un carácter especial, una identidad a nuestros platos, ¿no?
Claro, sin ir más lejos, la papa. Una buena papa aquí de la tierra, que la tenemos como un poco medio olvidada y que es la mejor papa que pueda haber, la papa de aquí, de nosotros.
Y también hablabas antes del mango, la manga, no sé lo que usas también.
Sí, el mango.
Sí, que es a veces el mango que... más chiquitito, la gente se queja que tiene más hebra, pero tiene un sabor más intenso a veces, ¿no?
Sí, mucho más aromático, más fuerte, un poquito de sabor, más cítrico. Uh-huh. Y bueno, pues lo molemos bien, lo colamos para que no se llene esta hebrilla. Y con eso ya pues terminamos de hacer nuestra flor.
Julio, y no hay que olvidar que también tiene una magnífica bodega y una magnífica barra de cócteles que si uno ya va con ganas, también puede empezar con un aperitivo o terminar con un cóctel diferente y eso también te provoca quedarte un poquito más. Uh-huh. El lugar, es verdad, que cuesta llegar. No es que cueste, es no. Que no te puedes imaginar que exista ahí un gran restaurante. Pero cuando llegas, vale la pena, con lo cual hay viajes que hay que hacerlo. Yo siempre digo que la excusa de hacer gastroturismo es que puedas pasear, que te acerques a la Villa de Ingenio, visites un poquito y después sigas un poquito el camino, que nada, 5 minutos más, uh-huh. Y ya te lo encontrarías a ellos con mucha facilidad de aparcar. Tiene un parking al lado enorme y que valdrá la pena viajar hasta La Jícara.
¿Qué día no abres? ¿Qué día libras para no, o sea, que ese justo sea el que vaya yo para arriba, Samuel?
Libramos
lunes
y martes.
¿Lunes y martes? Vale, perfecto.
Tú ya estás haciendo planes, Julio.
Hombre,
así me gusta.
Yo tengo una agenda aquí que ya verás un día, ¿eh? Pero
así
que...
me gusta que vayas haciendo planes y sobre todo que proyectos como este es nuestra obligación.
Claro,
y apoyarlo. Nuestro placer apoyarlos, sí. Porque no solo estamos apoyando a la restauración, que es lo que parece, sino también apoyamos a todo la labor que ellos hacen a través del producto local y con la divulgación del conocimiento del producto local. Por eso, hoy está La Jícara aquí con nosotros y Samuel, uh-huh, en su representación para hablar no solo de la oferta gastronómica, sino por qué esa oferta y por qué el valor de ese producto local.
Pues yo creo que está muy, muy clarito, además, Samuel, que haya decidido apuntarse a montar un local en un sitio que es de nuestra esencia canaria, como es la Villa de Ingenio en la zona de Los Molinillos. Samuel, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, Samuel.
Y vamos a
gracias,
seguir con Vanessa un poquito. Gracias, Samuel. Lo despedimos ya para que ya se pongan con los fogones. Pero, Vanessa, nos quedan un par de cositas más que también ya abrir boca para este fin de semana.
Sí, bueno, nos queda que próximamente será el Salón Peñín de vinos de Canarias que vendrá, pues esa guía. A dar un salón de vinos para el conocimiento. Eso es muy importante para todo el sector hotelero, para que esté presente y que sepa un poquito más de vino. Y bueno, que los eventos no pararán. La agenda de la semana que viene vendrá súper cargada. Y recuerden, siéntense a la mesa a disfrutar del producto local y el del producto de fuera, pero siempre con conocimiento y con ganas de saber un poquito más.
Uh-huh. Y es que nuestra comida, nuestras tapas, nuestra forma de hacer de comer llega muy lejos. Aquí veo que nos ha pasado información de que las tapas canarias han llegado tan lejos como hasta Dublín, en Irlanda.
Sí, bueno, tenemos la representación, Julio, de Gran Canaria y de Lanzarote, uh-huh, bajo el paraguas de Saborea Gran Canaria y Saborea Lanzarote, en el Taste Dublín, que es un evento que se hace anualmente y donde la gastronomía española está muy presente, demostrando pues qué hacemos, pues nuestras dos islas están allí presentes. Gran Canaria está allí presente con Willy y con Alejandro, dos restauradores de las Palmas de Gran Canaria, en donde están haciendo tapas que dejen un buen sabor a nuestra tierra, ¿no? A eso de ganas de volar hasta aquí. Uh-huh. Y eso es lo que se trata,
es que
a través de la gastronomía provocar.
Claro, y Vanessa, es que además ya sabes que estamos en primera división en el fútbol nacional, pero es que aparte estamos en la Champions, por ejemplo, estábamos esta semana hablando con el chef de esas jornadas que hay en Arcos de la Laguna, también que está justo estos días aquí, pero que ha sido el chef de Guardiola y todo el equipo que consiguió, junto con el éxito de la Champions League, este año el Manchester City. Es decir, que nuestro chef, que se queden aquí es un éxito, pero la verdad que también afortunadamente están consiguiendo éxito ya fuera de nuestras fronteras.
Hombre, al final son la bandera que nos están abriendo cada vez más puertas y bueno, que ese chef, que un galdense vuelva para casa y vuelva, pues bueno, habiendo trabajado maravillosamente en el equipo de fútbol, abre que, bueno, se le considera más y se está pero hay muchos canarios que están fuera de Canarias haciendo una labor increíble de crecimiento, de conocimiento, del crecimiento, del buen hacer para volver a casa. Y señores, cuidado, porque como vuelvan muchos, esta será la revolución, no solo gastronómica, sino de muchísimos aspectos, comercial, de la distribución, del sector primario que necesita Canarias para ponerlo más en valor. Hay que recordar, quien nos conquista es el turista. Vivimos de esos 14 millones de turistas que entran por la puerta y la gastronomía puede ser el enganche de enamorarlo.
Pues yo estoy llamando a ver si ahora cuando termine me dan un minutito para irme a probar esas papitas escachas en Ingenio. Vanessa Santana, como siempre, un placer. Gracias por acompañarnos, abrirnos boca de este gran fin de semana que nos espera.
Muchísimas gracias, Julio. Y eso, a nuestros oyentes, feliz fin de semana, que lo disfruten a tope y que siempre, pues bueno, apostando un poquito por lo nuestro.
Seguimos escuchándote. Un abrazo, cuídate.
Un abrazo.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Si quieres saber mañana cómo va a ser tu ayuntamiento, tu municipio en los próximos 4 años, vamos a estar en prácticamente todos los puntos de interés de mañana, un especial de 11 a 1 para contarte aquí en COPE más Gran Canaria cuál va a ser el bastón de mando y el equipo que va a configurar tu corporación municipal. Todo en un programa especial, como siempre, para que estés bien informado, para que estés al día de la actualidad también, cómo no. Nosotros ya aquí no es que nos vayamos, para nada. Seguimos contigo contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz, con muchas otras cosas que están siendo noticia en este viernes 16. Esta tarde a las 4 no te pierdas el especial con nuestro compañero Javier Benítez en modo family desde la Feria de Canarias aquí en Gran Canaria. Un saludo.